suele hacerlos en ese estudio, o este es un caso inusual?
Este es un caso inusual en el que nos prestaron el locutorio y estamos entonces aquí grabando. Este es un episodio especial del siglo XXI es hoy. Vamos a hacer una entrevista. Hoy tengo la suerte de contar con Santiago Chilisanti, está invitado hoy.
No, pues la suerte es Gonzalo.
Y la suerte es Gonzalo.
Yo soy la suerte, estará entera.
Sí, usted es de buena suerte encontrarse luego por la calle.
Ok, si usted lo dice, está bien.
Pues por lo menos cada vez que yo tengo la ocasión de encontrármelo, me pongo contento.
Acto seguido se gana el baloto siempre que me encuentran.
No, no, pero... no ha sido capaz de gastarme los 10 mil pesos que le pedí en llegar al baloto un poco de veces.
No, Santiago, necesito una semana más. Yo le devuelvo la plata, pero...
¿Qué hay que hacer? Cuente.
Pues charlar, básicamente se trata de charlar. Estamos en un estudio... vamos a ver si logro apagar un rato el ventilador. Eso. Si tienen mucho calor, me dicen, lo volvemos a encender. Santiago trabaja conmigo en el canal y por eso estamos juntos muchas veces en el momento en el que grabo el podcast.
Pasa por ahí y él está sentadito hablando solo, ahí hablando con su teléfono.
¿Y cuando habla del canal a qué se refiere?
Al canal de televisión en el que trabajamos.
Ok.
No, pues básicamente el canal es el City TV, que es local para Bogotá. Privado y local, solamente emite para la ciudad, no para el país.
Okay.
Y tiene una terraza a la que yo me asomo para grabar los podcasts hablando de tecnología y cosas cotidianas que tienen que ver con los teléfonos, que son los que utilizamos para grabar los podcasts y para oírlos.
Okay.
Gonzalo, ¿usted qué teléfono tiene?
Yo en la actualidad, es una larga historia que trataré de hacerla corta, como dicen los gringos, long story short. En ese momento tengo el más flecha de los flechas posibles. ¿Tú que da la referencia y eso? Un Huawei algo, no sé, Huawei algo es como...
Huawei flecha.
Como el más... el Huawei flecha. Porque tenía antes un Samsung Mini S4 que dejé abandonado en un bar y se lo llevó alguien que me lo quería devolver solo si le daba una suma de dinero y no quise ser extorsionado y me dio rabia. Y solo llevaba un mes pagándolo. Entonces dije, pues me tocó comprarme este así de contado y seguir pagando el que ya no tengo hasta diciembre.
¡Qué mala pata!
Sí, y ese que extravié es ya como el séptimo celular de la gama smartphone que o me roban o dejo por ahí o se me cae o reviento contra el suelo. Tengo líos con la tecnología. Por ahora la idea es, la meta de conservar este hasta diciembre por lo menos.
Ah, pues las flechas duran. Sí, flecha tiene, mala nunca muere.
Tal cual, espero que así sea, espero que se cumpla el refrán.
A usted le pierde el iPhone, a usted le pierde el Samsung Galaxy, a usted le pierde el Sony tal, el último.
El Xperia.
El Xperia tal, ta, pero el flecho usted no le pierde. Si se le cae inodoro, sobrevive.
Sí.
Si se le cae el piso, no se rompió.
Así debe ser en este caso, ojalá. Resista hasta diciembre.
Entonces el teléfono fue secuestrado.
Pues sí, digamos, lo extravié, alguien lo halló y cuando llamé me contestó y dijo, pues se lo tengo, sí lo encontré, estoy por acá como unas 5 cuadras, ¿cuánto va a dar? Entonces dije, ay, cómo mierda, pues sí, ya. Sí. Entonces no quise participar en la dinámica.
En cambio yo di con un taxista súper bueno hace poquito, dejé el teléfono del taxi, se me cayó y miércoles, yo me acordaba, lo último que me acordaba era que el teléfono se iba a morir de pila. Entonces miércoles. Y una amiga llamó y me dijo, oye, me contestó el taxista de tu teléfono. Y dije, pero ¿cómo hizo si mi teléfono se iba a morir? O sea, tenía que estar ya apagado. Llama porque el tipo me contestó. Llamé a mi celular y el tipo me contestó y le dije, ¿usted por qué tiene mi teléfono prendido? Le dije, muchas gracias, pero no es que yo tengo muchos cargadores y lo puse a cargar, pero yo soy alguien que llamaba. Yo, ¿de verdad? Y este tipo sí no me pidió plata. Yo le di plata en agradecimiento, que es distinto. Porque él me dijo, nos vemos donde usted quiere, no sé qué, yo se lo devuelvo. Sin pedirme un peso.
Vea usted.
Entonces yo me encontré con el tipo y yo sí le di plata en agradecimiento al tipo. Le dije, muchas gracias, hermano. Así me lo devolvió, que... me lo devolvió cargado. Sí, claro. ¿Ah? Sí, es que 100% de batería. O sea, le faltó, fue. Y tiene un protector nuevo.
Oiga, Santiago, le cuento que Gonzalo fue la primera persona que yo oí hablar de Twitter en mi vida.
Así,
en la vida,
cuando desacalizado está usted que yo fui el primero.
Sí, señor. Oh. Pero es que usted empezó muy temprano con el Twitter.
Pues ni tanto, yo empecé en el 2009 y ya llevaba 2 años. Arrancó en el 2007.
Yo entré tarde. Todavía, yo entré más tarde todavía.
Pero yo, la primera persona de la que voy a hablar, no sé si usted lo reconozca ahí en Twitter, es arroba diario nocturno, Nicolás Martínez. Es la primera persona que yo voy a hablar de Twitter en la vida, y ese sí es requete geek absoluto y tanto. Yo soy como un tío anacrónico medio moderno, ¿sí? Entonces yo medio entiendo de cosas de Facebook, Twitter, y me muevo ahí como de manera fluida, pero no llego a nivel geek y no entiendo muchas cosas también de ese mundillo, pues.
¿Ha probado Snapchat?
No he probado Snapchat y no me entiendo. O sea, así como me lo pintan y como lo he visto, no me parece interesante.
Eso mismo pensé yo de Twitter y míreme ahora.
Sí. Todo tuiteador.
Si yo le hubiera hecho caso a Gonzalo, la porque así como yo ando diciéndole a la gente, oiga, podcast, hagamos podcast. Yo recuerdo que usted, Gonzalo, andaba pregonando el Twitter.
Sí.
Invitando a los amigos a que abrieran una cuenta de Twitter.
Sí. Y me volví evangelista de Twitter. En una época ya le bajé la fiebre, porque desde que tengo a mi hijo, hace año y pico, le bajé un 60% la intensidad de Twitter. Estaba destruyendo a mi familia.
Me divorcié por Twitter.
Sí, casi.
Le mandé un mensaje directo diciéndole, esto no funciona.
Esto no funciona.
Sí. Entonces tocó bajarle la intensidad.
Sí, ¿y en Facebook?
¿Y en Facebook qué? Pues primero fue Facebook y Twitter, y en Facebook llegué a engomarme como casi todo el mundo.
Esa frase hay que recordarla. Primero fue Facebook que Twitter.
Es el primero del fútbol, el uno que el dos, tal cual.
O el primero lunes, sí, que martes, tal cual.
Sí.
Y ahí me engomé. También entré un tantín tarde a Facebook. Yo entré en el 2000, en el 2007. Inicialmente, para ambos medios, tanto para Facebook como para Twitter, entré por difusión de mis eventos artísticos. Digamos, una amiga me dijo, oiga, usted que está lanzando su show de stand-up comedy, que yo lo lancé en el 2007 justamente, dijo, hay una herramienta muy interesante para difundir cosas gratis y tal, y que con la cual puede tener muchos adeptos y amigos y tal, para que se difunda viralmente la información, se llama Facebook y tal, y yo entré a Facebook por hacer publicidad a mis eventos, y luego entré a Twitter por un poco porque lo consideré inicialmente como un muy buen tablero de ejercicios de líneas humorísticas con público real en tiempo real, y me fue funcionando en efecto. Digamos que yo entré a Twitter desde antes de, comillas, volverme celebridad mediática, que comenzó a pasar eso a partir de agosto del 2010. Yo entré a Twitter en febrero del 2009, y desde comienzo como que comencé a crecer ahí en Twitter por mis tweets, no porque yo era Gonzalo Valderrama el comediante.
Claro, la gente empezó a seguirlo por lo que tuiteaba. Exacto. Sin saber que tenía un trabajo de cualquier tipo, es decir, sí, podría haber sido el cajero de un banco.
Sí, tal cual, como que este man tuitea chévere, sigámoslo, y tan chévere, y me retuitea, ¿verdad? Cuando Twitter era un poco más interesante, ahora se perratea un poco.
Todas esas redes sociales terminan como prostituyéndose un poco, ¿no? Como, sí, perrateándose, tal cual, esa es la palabra.
¿No será una visión muy elitista cuando se llena?
Sí, también.
Lo mismo que pasa con la música, ¿no? Que
es como
este grupo me encanta, pero
se dañó el barrio.
Se dañó el barrio. Se dañó el barrio. Esta canción la quemaron ya no me gusta. Todas, vaya.
Se dañó el barrio. ¿Cómo llega Gonzalo Valderrama a ser celebridad mediática?
Bueno, sí, suena un poco ahí odioso el término, pues, pero es el que existe. Prefería dejarlo en popular, que es menos odioso, por dos cosas. Una, inicial, que fue el lanzamiento de un DVD en el que participé junto con Andrés López, que luego de Pelota de Letras y de Me Pido de la Ventana lanzó una cosa que fue como su primer totazo comercial, en el mal sentido de la palabra, que se llamó Somos los Comediantes.
Totazo comercial es éxito, pero en el mal sentido de la palabra.
O sea, lo por no decir fracaso, pues, porque tampoco fue un fracaso.
Ajá.
Pero sí, comparado con Pelota de Letras y Me Pido de la Ventana en versión DVD, este tercer producto no pegó tanto y, o sea, no, creo que dio pérdidas, etcétera, pues. pero pues perdidas en ese contexto, pues es como que es casi que inocuo en el universo.
Y yo creo que me parece que para ese momento tal vez ya se había, por usar el término de antes, perrateado el DVD. Es decir, ya era un momento como de, ¿en serio voy a comprar un DVD?
Entre otras cosas, podría eso haber incidido de alguna manera.
Estaba muriendo, coincidía la época de la muerte del DVD con todo.
Sí,
eso.
Entonces López lanzó una cosa llamada Somos los Comediantes, que era una especie de Andrés López and Friends, en el que invitó a tres comediantes adicionales a hacer un show una noche. Éramos Pasus 3, Alejo Mejía y yo. Uh-huh. Y eso me dio ahí como una expansión ahí de difusión de mi imagen y de mi acto. Notoria, pero tiempo después, un año después, apareció el programa Los Comediantes de la Noche de RCN, en el cual me convocaron, fui reclutado para el elenco original, y a partir de ahí pues ya se multiplicó la cosa geométricamente y comencé a ser como un chico popular a nivel mediático, y a la vez popular por ser impopular. O sea, me volví popular también en el mal sentido de la palabra, como de el raro del elenco, ese que no es tan chistoso, ese que dice cosas raras, ese, el de las orejas grandes, ese que siempre anda refunfuñando, ese que habla enredado. Entonces, poco a poco eso fue haciendo ahí como que mella un poco en mi carrera hasta que terminé saliendo del elenco.
Volvamos a la comedia, stand-up comedy en Colombia, y voy a decir una frase y su merced me la corrige, por favor. Primero fue Facebook que Twitter, primero fue Gonzalo Valderrama que Andrés López.
No, es mentira. Sí, ahí lo corrijo. Primero fue, hablamos de stand-up comedy, ¿sí? Cronológicamente, el que dio la patada inicial claramente fue Andrés. Incluso como cuentero, Andrés arrancó antes que yo. Andrés arrancó en el 90, yo arranqué en el 91. Pero curiosamente, en nuestra época de cuenteros fuimos muy llaves y hubo una muy buena sinergia entre los dos. A tal punto que hicimos un espectáculo en el 92 que creamos a cuatro manos, y cuando él ya arrancó con el tema stand-up comedy, yo curiosamente también me había comenzado a interesar en el tema stand-up comedy por otro lado. En esa época éramos vecinos, vivíamos como a espaldas de la cuadra, en la antípoda de la cuadra vivía cada uno, y yo estaba con la inquietud de la stand-up comedy, y un día fui a Andrés, que éramos vecinos, y le dije, oiga, hay una cosa llamada stand-up comedy, que mire este show de Jerry Seinfeld que está de putas, y dijo, uy, yo también estoy en lo mismo, y arranqué hace dos semanas en un bar a hacer stand-up comedy, venga usted y lo invito la siguiente semana.
¿Cuál era el que había arrancado?
Andrés. Entonces casi que yo entré a las dos semanas, mejor dicho. Tal vez de pronto lo notorio en mi caso fue más bien que me lo tomé muy en serio y comencé a reclutar gente y a convocar gente y a inducir gente a que se metiera en el género, ¿sí? Digamos que Andrés como que lo hacía de una manera muy aislada, digamos, muy unipersonal, pues como era como una isla. Yo en cambio lo que hice fue convocar gente, como toda persona que yo conocía de la cuentería que tenía cierto sentido del humor y que podía jalarle a eso. Le dije, oiga, usted sería buen comediante, mire, se trata de esto. Por ejemplo, yo no tenía los talleres todavía, pero me dio... Empujaba gente a la piscina de la comedia, pues. Y algunos se fueron metiendo, como Diego Camargo, por ejemplo. Y cuando la cosa fue creciendo, yo como que fui cada vez abduciendo gente y metiéndola en el asunto, instruyéndola y metiéndola en el batallón, digamos, de comediantes.
Era como agarrar cuenteros, cuentacuentos, ¿cómo más les dicen? Narradores orales. Y convertirlos en comediantes.
De alguna manera, sí. Tiempo después, ya en el 2004, comencé formalmente a dictar talleres pedagógicos así de tablerito y curso y ta. De ese taller salió Antonio Zanin, por ejemplo. Y luego decidí hacerlo unipersonalmente, que es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo. Y hace dos años como que se volvió más... como un boom como de mis talleres, pues.
Es coach de comedia.
Tal cual, soy un coach de comedia.
¿De dónde sale la teoría para construir monólogos?
Pues técnicamente yo digo siempre... Lo primero que digo cuando arranco con los talleres de un tiempo para acá, entre chiste y chanza, para lavarme las manos, pero porque es verdad... Y es que mi taller es una estafa, ¿sí? Porque para ser comediante uno puede perfectamente aprenderlo viendo comediantes y echándose al agua, que fue como yo aprendí. O sea, a mí nadie me enseñó a hacerlo. O sea, yo solo un día vi un show de stand-up comedy y dije, ya. Y varios, y dije, esta es como la estructura. Vámonos al agua.
¿Y te podrías escribir un guión?
No, en mi caso, porque entonces ya esa es la siguiente respuesta que es que te respondo, pero ya se va ramificando este asunto. Y es que yo soy de los que pertenece al combo de comediantes, que son creo que la mayoría, que no escribimos el material. No hay texto, o sea, obviamos el texto, no hay texto de por medio.
Finalmente vienen de la narración oral, ¿no?
Interrumpí.
Claro, Alex, siga.
Sea parte de las dinámicas.
Muchas gracias, hombre. Mucho que está acá, Gonzalo. Muchas gracias por venir.
Bonito verlo.
Muchachos, ahorita un ratico arrancamos acá en la parte central del curso.
¿Nos dan un aviso cuando falten 10 minutos?
Ya.
¿Ya faltan 10 minutos?
Pues es porque arrancamos a las 6, entonces. Ok. Para irnos a la terraza, todo el combo que está acá dentro de la terraza y los de la terraza para acá, que para arrancar nosotros al otro taller.
De acuerdo. Vamos a hacer entonces el cambio en 10 minutos. 8 minutos para despachar a Gonzalo.
Sí, entonces la gran mayoría de nosotros no pasamos por texto. Básicamente porque este es un oficio 100% oral. Que cuando es atravesado por el texto, corre el peligro de volverse un discurso textual.
Texto escrito.
Texto escrito, sí. A menos que tengas el superpoder de redactar textos orales. ¿Sí?
¿Cómo haces para llevar, si no escribes, cómo haces para llevar...
para memorizar y llevar todo el orden de
pues dos cosas. Uno, aunque ya nos fuimos por ese otro lado y abandoné su pregunta original.
No, está bien.
También lo respondo siempre entre chiste y chanza. No se me olvida porque no me lo aprendo.
Vas en el momento.
No, porque está en la cabeza y porque es lo que yo pienso. Entonces, como no es una tarea que me pusieron de exponga el ciclo del carbono para mañana en clase de química, sino pues es lo que yo pienso de las mujeres, lo que yo pienso del sexo, lo que yo pienso del rock. Eso, ¿cómo se me olvida si es lo que yo pienso? ¿Sí?
Total.
Entonces lo tengo tan claro y tan presente y es tan verdadero, pues, que no tengo que memorizarlo.
Y el orden.
Y no hay un. Técnicamente. O sea,
tienes un orden de cómo
contar. Digamos que técnicamente no existe un orden real en stand-up comedy. Es decir, porque no es narrativo. O sea, es disertativo. O sea, uno lo que hace es. Es una reflexión en vivo, o sea, una editorial en vivo.
Pero se crea, digamos, un orden, porque uno, digamos, veía la pelota de letras y veía que Andrés se echaba el rollo igualitico, sí, se lo sabía de memoria.
Sí, pero estamos hablando ya de un show, digamos, generalmente los shows grandes no son tan frecuentes. Lo que el cotidiano del comediante es 15 minutos en un bar.
Sí, total.
¿Sí? Sí. Y en 15 minutos tú te haces 3 rutinas.
Sí, total.
Entonces, pues, ¿cómo? O sea, no hay peligro de que te equivoques en el orden de 3 temas.
Sí, no, total. Sí.
Primero zapatos, luego perro, luego ladrillos. Punto. O viceversa. O sea, no importa el orden, porque como no es cronológico, tú lo que haces es, esta noche voy a darte 3 temas, o le voy a darte un tema, y punto.
Y también dependiendo de la noche, del público, pasan muchas cosas, ¿verdad?
Cuando ya montas un show, técnicamente el show no es más que rutinas pegadas, ¿sí? Que tú ensamblas
y, esta con esta y vas
tal cual. Tú de pronto cuadras... Como un orden ascendente de efectividad de las rutinas hasta que llegas al clima.
Y el que había escuchado a Andrés antes de la pelota y todo eso, se da cuenta que, claro, de cuentos, claro, que escuchó unos solitos y sueltos.
Claro.
Que el tipo metió.
Cada uno de ellos tiene día independiente, sí, y lo que hizo Andrés fue ensamblarlos con un orden particular. Que bueno, trata en efecto de organizar en su cabeza, pero casi que suelen tener un orden orgánico. No es una gran labor de estrategia y de organigrama, sino. Primero va a dar y luego viene zapatos.
Sí. ¿Hacemos cambio de locación, señores?
Sí, señor.
Listo, vamos entonces.
Podcast. Acaba de llegar un colega, amigo.
Podcast Vera.
No me imaginé ver acá.
Real. Yo lo invité. Pausa, dejamos el estudio y el siguiente fragmento va a ser con el sonido ambiente mucho más bulloso.
Pues técnicamente yo no lo llamaría programa académico. Terminé dictando talleres de stand-up comedy porque en ese entonces, que fue el año 2004, yo llevaba como un año trabajando con un combo de gente que se llaman Mompa Producciones. que era una especie como de productora y comercializadora de stand-up comedy, que habían constituido ahí dos personas. Una de ellas, Viviana Maya, la ex mujer de Antonio Sanint y ex manager de él, y otro, Germán Quintero, un director de teatro. Y con ellos como que se montó un colectivo de comediantes que ellos comercializaban. Y daba la casualidad de que siempre después de las funciones, por X o Y motivo, yo terminaba tertuleando en torno a la comedia y reflexionando y haciendo comentarios editoriales y pensando, digamos, la comedia y teorizándola de manera instintiva y como automática. Y Germán Quintero, uno de los directores de Mampa, dijo: oiga, veo que usted es el único de todo este combo que reflexiona sobre la comedia. No he escuchado a ningún otro comediante hablar de la comedia en términos, digamos, comillas, intelectuales. Chévere sería que, ¿qué tal si un día esto nos inventamos una clase o una conferencia o una charla sobre comedia? Convocamos a un grupo de gente y usted les habla del tema. A ver qué. Y dije, bueno. Y a partir de ahí comenzó a formatearse lo que terminó siendo el taller, que nunca fue pensado como algo ni pedagógico ni nada de eso, pero terminó haciéndolo. Y en parte, un poco como que mi máxima es aquella que les decía que era la estafa, porque es un oficio que para mí es imposible de enseñarse, ¿ya? Pero mi manera de abordarlo y de expresarme alrededor de él, de alguna manera a mucha gente le ha servido para entenderlo y para apropiarse de él. Y con el tiempo pues me he dado cuenta de cada vez más cosas sobre la comedia, que he vuelto teoría, he leído ciertos libros que tienen que ver con el tema también, y con el tiempo, no sé, como que la cosa terminó volviéndose pedagógica, pero yo la prefiero llamar evangelizadora. Yo soy más un evangelizador de comedia que un profesor de comedia. Como un man que tiene como un discurso alrededor de la comedia y una manera de entenderla, y lo que hago yo es
difundir la palabra
exactamente, que es un taller más de ética y de el sentido de la comedia y el deber ser de la comedia, que, y de la misión de la comedia, que de cómo se hace la comedia. Que para mí, siempre también lo digo en el taller, ¿cómo se hace stand-up comedy? Se lo explico en 5 minutos. Es tan básico que se explica en 5 minutos. Pero se los digo al final del taller.
Son los últimos 5 minutos.
Sí, tal cual.
Y después de que todos se han pagado el curso.
Sí, tal cual. Porque me interesa más que la gente entienda el sentido de la comedia que el cómo se hace. El cómo se hace es tan requete elemental que parece mentira que sea así de sencillo. Entonces así con el tipo fui formateando lo que terminó llamándose taller por fines comerciales, pero que como les digo es más una evangelización que un taller.
Es como un proceso de póngase serio con sus cosas.
De alguna manera yo lo llamaría más que es un proceso de caigan cuenta de cuán de si hay un posible comediante en usted. Hay gente que técnicamente no hay nada que hacer, pero en el taller se dan cuenta de que no hay nada que hacer, de que no tienen nada que ver con la comedia.
Ah, claro, puede ser como una sesión para entender que no es
que
bueno.
No sirve.
Sí, sí, pero yo nunca lo digo. Sí, como que la persona va cayendo en cuenta a lo largo del taller de si sí o si no, y en el caso de si sí, pues de que es una cosa tremendamente complicada llegar a, porque es casi imposible enseñar. O sea, no hay una técnica, no hay unas instrucciones, no hay un 2, 3, 4, porque no es un taller de origami. Pues dice, mire, se dobla así, luego doble así, luego ya tiene su grulla.
Y no todo el mundo nace con el nivel histriónico y con toda esta cuestión, y hay mucha gente que le tiene miedo al público, toda esta vaina.
Claro. Sí, yo digo que para jalarle a esto se requieren de 3 cosas elementales, que son ser chistoso, saber hablar bien y tener algo que decir. Y ninguna de las 3 se enseña en el taller, ¿sí? O sea, si usted no las tiene, nada que hacer, ¿sí? Yo le enseño a, teniendo esas herramientas, medio moldearle una ruta para cómo volver eso discurso, ¿sí?
Para que una cosa espontánea pueda llegar a ser algo planeado y programado.
Metodológico, sí, tal cual.
Gonzalo, su merced estuvo perdido
Su señora puso unos carteles, media ciudad, media Colombia estuvo como atenta. Como
estaba en Ecuador cuando pasó eso y lo vi por Facebook.
No se enteró porque...
Me enteré por Facebook, claro. Facebook se llenó buscando a este señor. Y lo irónico de la vuelta es que, como es comediante, lo primero que decía es: esto no es un chiste. Gonzalo se perdió. Sí, y lo primero que decía era eso, porque como es comediante, era una ironía tremenda colgar esta vaina. La gente no sabía si era un chiste, era parte de un acto, era parte de un show. No, de verdad, era en serio. ¿Tá?
Y mucha gente se lo tomó o en broma o a la ligera. Porque también dijeron, atención, porque es que Gonzalo tiene una condición especial que es de, ¿cómo es que se llama eso técnicamente?
Trastorno afectivo bipolar.
Trastorno afectivo y bipolar. Y mucha gente creyó que eso era, pues, mamá era gallo. Porque estamos acostumbrados a que uno dice, es que ese man es bipolar. Y uno no está queriendo en realidad decir eso, porque no corresponde a una condición como la que su merced tiene.
Ajá.
Que es una condición.
Sí.
Así como hay, si me corriges si me equivoco, así como hay gente pelirroja, pues hay gente con un trastorno bipolar afectivo. Creo que no es muy recomendable, creo que no se siente chévere, ¿o sí?
¿Qué? ¿Estar en esa... ¿Estar en ello?
¿Estar en
pues ello? No se siente de ninguna manera, o sea, se es como ser zurdo, o como ser calvo.
No, como ser pelirrojo.
Como ser pelirrojo, solo que ahí causa problemas en las relaciones, en el trabajo, en la comunicación, pero a la vez también aporta ciertos elementos extras que son funcionales si has escogido un oficio como el de ser comediante.
Vaya, voy.
Me atrevería a decir que todos los comediantes son bipolares.
¿Todos?
Yo me atrevería a decir que sí lo son.
Es como algo... Yo he sentido que es algo asociado a la diferencia de las personas que son diferentes y que en ese mismo sentido, por ser diferentes, tienen algo que aportar que no es, que es notorio.
Sí, sí.
Y entonces como que uno puede decir, este tipo es muy simpático, o ese tipo es muy, bueno, muy guapo, es como una cosa visual. Pero hay gente que sí, uno puede decir, ese tipo es muy creativo, piensa las cosas distintas. Pero ese síndrome le ha cambiado la comedia a su merced, ¿o siempre ha sido así?
Yo diría que el síndrome existe desde antes de que yo fuera cualquier cosa. Es decir, ahí ha estado, o sea, no es una cosa que se adquiere, es una cosa que está ahí en el paquete del disco duro desde que naces. Y llega un punto en el cual detona, en el cual se manifiesta. En mi caso se manifestó claramente, o sea, como que reventó a los 24 años, en el 93. Pero estaba desde antes ahí quietico y probablemente manifestándose, pero no de manera tan notoria. En el 24 como que me dijo, aquí estoy, y estalló la cosa, y a partir de ahí comencé ya a tratarlo con cuidado y a entenderme con él. Y a la vez es, sí, yo diría que es una manera de extrema de manifestar o de padecer de hipersensibilidad ante el entorno. Yo, al igual que la gente que se dedica a la bipolaridad, soy un ser tremendamente sensible, a tal punto que con el tiempo me volví insensible. ¿Sí? Sí, como que eso también se puede revertir, y soy un tipo hipersensible que ya optó por cerrar un poco el canal y volverse de alguna manera insensible al entorno.
¿Por protección un poco también?
Sí, sí. Entonces, una manifestación de esa hipersensibilidad fue... una crisis que tuve en efecto existencial hace unas 3 semanas y que me llevó como alternativa para superarla de alguna manera o para digerirla, ocultarme. Digamos que no fue que me perdí, me escondí.
Sí, muy bien definido. No es, bueno, para los demás es como...
Me le perdí a la gente, pero yo lo que hice fue esconderme en aras de un poco borrarme el mapa indefinidamente.
¿Su merced ya se había escondido otras veces?
No, fue la primera vez, porque ya me ha pasado otras veces. El asunto es que esto ya es para un podcast de psiquiatría y no de comedia. Sí. Pero la bipolaridad son dos polos, ¿sí? Es lo maníaco y lo depresivo. Esto fue una manifestación depresiva. Todas las anteriores que había tenido habían sido maníacas. Nunca me había dado por el lado depresivo.
La maníaca es como la de la película de Asperger's Syndrome, que uno camina sin tocar las líneas del...
No, eso es trastorno obsesivo compulsivo.
Ah, ok, eso no es maníaco.
Sí, eso no es maníaco. Maníaco es como una mente brillante, la película Una Mente Brillante.
Ah, ya, ok.
Llega un punto en el cual te embalas tanto, se te calienta tanto el cerebro que comienzas a perder ya disociación, o sea, relaciones con la realidad, pues. Esto, en cambio, es como el otro, pues. Si la manía es un sobrecalentamiento del cerebro, esto es un sobreenfriamiento del cerebro, por decirlo de alguna manera, a tal punto que optas por desconectarte del mundo, aislarte, apartarte. Pues la clásica de la crisis depresiva es la de echarse a morir en una cama sin querer comer ni nada, ¿no? Sin querer manifestarte, desconectarte del mundo, pero de manera visible. Eso fue como lo mismo, pero de manera invisible, como que decidí desconectarme del mundo en el mal sentido de la palabra. No fue voy a un ratico a meditar al Parque Nacional, sino voy a desaparecerme al Parque Nacional, porque no quería reaparecer. Y en medio de ese proceso, pues nada, como que hubo también ciertas manifestaciones ahí extrapersonales que me indicaron que había que volver.
¿Extrapersonales son de otra persona o...?
Sí, como que fue una... caí en la conclusión de que... como que hubo manifestaciones varias que me hicieron caer en cuenta de que había que volver y asumir las consecuencias de haberme perdido también.
Me devuelvo para la casa
luego de que dejé vuelta mierda a la casa, pues. Entonces es como ahora sí asumir las consecuencias de haber dejado vuelta mierda a la casa y afrontar la cosa y reconstruir un poco el panorama y en esas ando.
Ahora, lo que a mí me llamó la atención de eso es que al volverse tendencia, yo sentí una preocupación muy grande de muchas personas que a mí me pareció afecto.
Sí, claro.
Lo era.
Bueno, en efecto, obviamente que eso que yo ignoraba absolutamente porque pues estaba desconectado de todos los medios. Por supuesto, cuando regresé, pues me sorprendió. Yo intuía que iba a haber como un revuelo, pues, pero no de esas dimensiones. Y eso, por supuesto, que colaboró a que sintiera que valió la pena volver. Pero no basta con eso, porque no es tan solo, uy, la gente me quiere que viva la vida, ¿sí? Porque ahora hay que, básicamente, reestructurar todo mi sistema de pensamiento, trabajo, proyecto de vida, etcétera. Y eso no es tan sencillo, pues, eso se demora un poquitico más. Y recuperar el ánimo, o sea, como que autoempujarse para salir de la depresión y llegar a un punto intermedio, que es el ideal de toda persona que padece de TAP, que llaman, que es llegar al punto medio, ni muy depresivo ni muy maníaco, sí, como que ambos son igualmente peligrosos. Cuando te pones maníaco puedes matar personas, cuando te pones depresivo te puedes matar, ¿sí? Entonces es como llegar a un punto intermedio y no es sencillo.
En el que no mate a nadie.
En el que nadie se muera.
En que nadie se muera.
Bueno, nos dijeron a todos, el problema es que Gonzalo iba a dar una clase y no llegó a la clase.
Pues no digamos que el problema fue el primer síntoma de este man que, claro, este man que se hizo.
Y eso en otras personas podría ser como, quién sabe qué pasaría, dónde andará, no, ya vendrá. Y en este caso era una señal de alarma porque Gonzalo no falta a las clases.
Claro, eso es así, sagrado para mí los talleres, pues. No solo por compromiso, sino porque me reportan entradas económicas, entonces no puedo patear la lonchera así. Como que, ay no, hoy ya no dicto taller, qué pereza. No, pues que era un compromiso que tenía con una amiga que... Y pues nada, yo no, a sabiendas de que tenía el taller, dije no, huyo.
¿Y ya repuso esa clase?
Todavía no, ella de manera bastante considerada está esperando a que esté un poco mejor repuesto para retomar la idea. Hoy curiosamente dicté un taller que tenía atrasado precisamente de otra persona a la que se lo debía, que me había pagado por adelantado, pero no debía haberlo hecho, ¿no? Porque no hubiera jodido ni nada, sino que la idea era regresar al ruedo de manera paulatina, calmada, y yo no me pude aguantar. Yo ahí dicté el primer taller y no debía haberlo hecho tan pronto. Fue como muy prematuro el regreso.
¿Sí? ¿Cómo lo nota?
No, que la idea era un poco dilatar el retiro de alguna manera, y me siento ahí como... Señor.
No. Harry.
O sea, no puedes esperar a que entres bien. Hay que entrar.
A veces, todavía no, todavía
hay pedazos en los que el proceso se va quemando. Sí, estas no te van a salir bien. Estas no te van a salir bien. O sea, de aquí hasta aquí. Y la otra cosa es que mientras esperas, puedes desarrollar un problema y es que termines evitándolo, ¿no? Que se convierta en una cosa que genere más ansiedad y no placer.
Bueno, eso ya son intríngulis de mis talleres y todo, que no creo que le interesen a la comunidad. Como que la persona con la que retomé el taller hoy era alguien que desde que me desconecté estaba insistiendo en ¿cuándo volvemos? Mientras que todos los demás, incluso la chica a la que dejé plantada, me dijo: yo me espero hasta que, avísame cuando estés realmente preparado para retomar la cosa. En cambio, este personaje me acosaba: ¿será que el lunes podemos? ¿No? ¿Cuándo? Entonces eso era también como que
salgamos ya de esa vaina.
Sí, entonces digo, bueno, hagámosle pues. En fin, bueno, el hecho es que para mí nos metimos por otro recoveco ahí que no me esperaba que lo tomáramos, que nos metiéramos por este terrenito, pero podemos
irnos a otro.
Sí. Yo lo asumo que en general, como toda persona que se dedica a cualquier manifestación artística que tenga que ver con la sensibilidad, generalmente un común denominador con toda la gente que pertenece como a mi comunidad, siempre hay algún tipo de trastorno en la cabeza que es el que te permite abrir la puerta de la hipersensibilidad para comunicarla, pues. Sí, como que toda persona que se dedique a un oficio artístico y sobre todo a los humorísticos, que diga que está bien en la vida, que tiene una vida pacífica, serena, relajada, ecualizada, no le creo. Como no le creo a Alejandro Sanz en sus canciones, que dice que ay, me lo da, párame bolas, ay, pobrecito yo, mírame, que yo te quiero y tú no me paras bolas. No te creo Alejandro Sanz.
No creo nada.
¿Y qué tanto es al revés? O sea, ¿qué tanto la escena termina jodiéndolo a uno?
Y viceversa, se retroalimentan constantemente.
No, eso
se retroalimenta. Pues sí, ahí se han dado casos, no sé, extremos, no sé. Ya llevados al extremo, no sé, Marlon Brando.
Cuando ocurrió la primera, vos estabas en escenario, recuerdo yo eso, ¿no? ¿Dónde estabas en escenario cuando la crisis estuvo más detonada?
Sí, fue en el 93, más exactamente, septiembre del 93. Yo unas tres días antes estaba presentándome, o sea, cuando vivía, yo ya iba a reventarme, pues yo que no era tan consciente del asunto. Me presenté en La Perola una tarde, pues ya estaba yo ya, ¿cómo se llama? Desconfigurado, de alguna manera. Entonces mi manera de echar la carreta era un poco ya averiada, pues, pero yo no era consciente de ello. Y como González está loco, entonces eso no se notaba, ¿sí? Pero sí, claro que se retroalimenta, porque es una exigencia ahí constante de estar siempre manifestando tu arte ante un público con cierta dosis de locura, y eso hace como que a veces no se sienta y tú te descarriles también. Así que una cosa es ser un conferencista, otra cosa es ser un comediante o un clown o otro tipo de artista que siempre esté cruzando la línea de la alguna manifestación de hipersensibilidad y de manifestación artística, siempre está tocando el umbral de la locura, pues. Y toca administrarlo, toca administrarlo para autojalarse hacia la cordura sin perder los estribos.
La comedia malparada tiene que ver con eso del que la haya escogido.
Malparada, que es el título ahí de mi primer montaje de comedia. ¿Tiene que ver con qué?
Tiene que ver como con reconocer todos esos visos de hacer comedia. Es decir, al final uno pararse en el escenario es una exposición pública muy fregada,
¿sí?
Me parece a mí, porque se para allí, está expuesto ante una gente desconocida durante un periodo que puede ser de 15 minutos a hora y media a 2 horas, y al final eso como que es algo que normalmente uno diría: no, yo no quiero,
Ajá.
Yo, ¿por qué
tengo que se le arrugue a la mayoría de gente? Es que si usted se para ya a un stand-up comedy, está esperando a que la gente que está esperando, pues la gente que está viendo lo sabe que es un stand-up, entonces estamos esperando a que nos haga reír. Es así de simple. Entonces párese ahí y hágalos reír.
Eso no es una tensión muy fuerte.
Difícil.
Sí lo es, pero entonces el nexo con Comedia Malparada se refiere a que sí tiene que ver con esa tensión. O al título del show, ¿o qué?
Sí.
No, digamos, no, el título en principio nada que ver con esta interpretación psicoanalítica de la cosa.
No, es una forma de maldecirla.
No, sencillamente lo llamé así por dos cosas. Una, que era una mala traducción literal del término original, stand-up comedy, que de manera hiperliteralmente traducida se diría comedia parada. Y lo llamé mal parada por dos cosas. Una, porque tenía mucha dosis de malparidez. Y a la vez, porque desde que yo arranqué en este género, siendo consciente del género original propuesto por los anglosajones, siempre he considerado que aquí en Latinoamérica en general lo hemos hecho muy mal, ¿ya? Como que Latinoamérica es el peor ejemplo posible que hay de este género en el mundo.
¿Toda Latinoamérica?
Sí. Porque... ¿Por
qué? ¿Porque se ha adaptado?
No por eso, sino porque siento que hay una tendencia todavía irresponsable, digamos, a que las rutinas, incluidas las mías eventualmente, se centren en lo narrativo, lo descriptivo y la identificación nacional, ¿sí? Como al costumbrismo un poco también, como todos, retratos costumbristas, ¿sí? Y eso, y por ahí no es, ¿sí? Entonces era un poco como una especie de título editorial crítico de el oficio al que me dedico en el país en el que nací, como que aquí lo hacemos mal, y espero que en algún momento se redireccione la cosa y pase algo que haga que la cosa vaya por el camino que considero yo que debería ser, pero soy también consciente de que yo soy un fundamentalista ortodoxo talibán radical del asunto y que no debería tomármelo tan en serio, ¿ya? Como que fresquearme con el asunto y que se dé como se le dé la gana, pues, que no soy nadie como para decir, no, así no es que se debe hacer, sigan por acá, no soy el Moisés del asunto, pues, ¿no? Entonces como que debería dejar de rayarme tanto con eso. Ni, no sé, si alguna vez hago ahí un siguiente show de stand-up comedy, lo llamaría, he pensado en títulos alternativos que no tienen nada que ver con cómo se debe hacer. Se podría llamar Pa' Más Piedra o qué, o algo, no sé, lo más abstracto posible que fuera el título de la cosa, que no tuviera nada que ver ni con lo colombiano, ni con lo chistoso, ni nada, pues. Pero por otro lado, respondiendo a la otra pregunta, la psicoanalítica, y es que sí, se trata de abrirte, exhibir todas tus cucarachas interiores y tal, pero eso tampoco lo hacemos acá realmente. Ahí mamando gallo con un colega comediante santandereano llamado Germán Castellanos, que siempre todos los comediantes dicen, no, es que esto es un oficio súper visceral en el cual todos exponemos nuestros demonios y sacamos nuestras entrañas y exhibimos la sangre y demostramos a la gente nuestro interior y nuestros demonios y nuestros fantasmas. Ustedes han visto que cuando uno se sube a Transmilenio, ¿sí? Entonces, como que en el fondo nadie se atreve realmente a mostrar las entrañas de manera visceral y franca. Eso es puro de dientes para afuera. Todo el mundo termina haciendo cosas cómodas.
¿Queda mucho de cuentachistes en la comedia actual colombiana y latinoamericana?
Yo diría que sí, en el sentido de que es una herencia complicada todavía de disipar. En el imaginario nacional lleva casi medio siglo existiendo el esquema del cuentachistes en Colombia a nivel televisivo, pues. Y creo que sí, que todavía hay mucho que eliminarle sin querer decir con esto que es que el chiste es satánico, tienes que eliminarlo de tu repertorio porque caca, caca, chiste no. Sino que una particularidad que tiene el chiste inicialmente es que el chiste no es personal. O sea, el chiste no tiene un punto de vista personal. El chiste es impersonal y transferible. Y su único objetivo es que la gente se ría, ¿sí? En cambio, en la teoría romántica de la rutina de stand-up comedy, el objetivo de la rutina es manifestar una verdad, o sea, decir algo que mueva la fibra de la gente. Da la casualidad de que eres chistoso, da la casualidad de que tienes sentido del humor, y es hora que en algún punto la gente se ría, pero el objetivo es transmitir un mensaje, ¿sí? De algo que tú viste, que se te reveló a ti y que tú tienes que manifestar. Pero no son anécdotas tampoco, porque la rutina no es narrativa.
No, anécdotas personales, pero sí como ese cotidianismo que decías.
Es decir, sí es personal, pero no es anecdótico, en el sentido de que no es narrativo.
Exactamente.
Sí, es reflexivo.
Reflexivo.
Exactamente.
Como el espejo.
Entonces, ¿qué hace una buena rutina?
Pues,
o sea, saque la lista.
Sí, sonará un poco romántico y ñoño y todo, pues... y eso...
Idealistamente
hablando, una buena rutina... Primero que todo tiene que ser honesta. Es decir, que lo que yo diga sea algo que realmente pase dentro de mí y que realmente revele quién soy yo, ¿sí? Idealmente la rutina debe ser auténtica. Es decir, que eso que yo manifiesto sea algo que a nadie antes se le había ocurrido pensar en la vida, ¿sí? Idealmente, lo ideal también de una rutina es que haya cierto nivel de artesanía verbal detrás de ella. Yo considero que muchos de los comediantes recientes, muchos de los jóvenes, para mí pecan de hipernaturalidad. Es decir, como que hablan tan normalmente y en un lenguaje tan hipercoloquial que quien los ve, pues no pensaría, ve, qué cosa tan difícil. ¿Ya? Si no va, eso es para decir hablar. Es un man ahí parado hablando como yo podría hacerlo. ¿Ya? Entonces creo que una rutina debería tener un mínimo nivel de esfuerzo retórico, lingüístico, de arte de la palabra, sin pasarse tampoco, para que ya no se vuelva un artificio hiperestético, pues, que luzca como una fantochada, pues, de alguien que sabe hablar muy bien, ¿sí? Y adicionalmente, que incomode. Tiene que haber incomodidad en el público, en cierta dosis de incomodidad, no al nivel de coma mierda todos y putas, me les vengo a cagar en la cara, ábranse de aquí. Pero que sí, que quien se siente diga, este man me está apoyando algo que hace que no me sienta tan cómodo con mis convicciones. Así que de alguna manera raye las convicciones de la gente.
Le tengo una pregunta para terminar, y es una que me acordé por suerte, que siempre he pensado, quiero preguntarle a Gonzalo.
Sí, señor.
Germán Garmendia, hola, soy Germán, ¿es stand-up comedy?
Pues para comenzar, no, así como diría Ozzy Osbourne de Justin Bieber, ¿who the fuck is Germán Garmendia?
¿Es el chileno?
No sé quién es.
¿Es el chileno?
No lo conozco.
Es un chileno que hace un programa, es un youtuber, ¿verdad? Es un youtuber. Que tiene
sé que es como de los más populares que hay en Latinoamérica.
Sí.
En habla hispana.
Es este man, es ese tipo.
Pero no lo conozco, pero intuiría un poco que si es youtuber... Una particularidad del youtuber que podría parecer discurso de stand-up comedian es que el youtuber generalmente no va más allá de hacer, ¿cuál sería la palabra? Taxonomías de las cosas. Sí, como una cosa que parecería un análisis, pero que realmente no lo es. Sí, digamos que son descripciones juiciosas y pseudocientíficas de las cosas que no llegan a ser realmente reflexiones. ¿Sí? Son tan solo...
Comentario laxo.
Sí, son comentarios sobre cosas típicas que hacen los adolescentes en las fiestas. Que no va más allá de enunciarlas, pero que no llegan al nivel de profundizar en ellas y desde ahí plantear un punto de vista real al respecto, más allá de las mujeres... Tienen estas características. Montar en taxi suele ser así. Hablar por teléfono es así. Sí, no. Había que estudiarlo juiciosamente al personaje este, a ver si hace algo más allá de lo que hace el youtuber promedio, que es solo decir de manera lúdica, original, espontánea, interesante, la verdad, lo que la gente ya sabe. Sí, como que lo que hace el espectador de youtuber o de comediante que se queda solo en el plano expositivo, es decir, sí, así es. En cambio, lo que tiene que hacer el espectador es decir, uy, marica, yo pensaba todo lo contrario, o oiga, sí, este man tiene razón. En vez de que el espectador diga, sí, ¿se acuerda, marica, lo que yo le dije ayer? Tal cual, así es, así son las viejas. ¿Sí? Eso no debería ser.
Así, una pregunta muy parecida. ¿Ha escuchado a Anthony Jeselnik?
No, señor. ¿Comediante?
Sí.
No.
Que maneja un humor negro, pero
el en ese mismo orden de ideas y todo lo opuesto, ¿qué es una comedia fracasada o qué no es un, o qué no llega a ser una, un estándar?
Sí, yo no diría fracasado, sino
Pero, digamos, ¿por dónde se descose? ¿Cuál es el fracaso? Cuando hablamos de fracaso no lo quiero fijar en términos peyorativos, más como cuál sería la falla,
errónea, sí. Pues,
el error por donde se
claramente descose. No es que no se rían ya, porque de una rutina. O sea, que se rían de una rutina y causar risa en el público no es para nada un mérito, ¿ya? O sea, que no se rían no es una falla y que se rían no es un acierto necesariamente. Pero yo diría que, un poco me digo, sí, respondiéndolo de manera inversa, es, generalmente digo yo, en mi postura radical, ortodoxa, fundamentalista del asunto, como que la rutina, para mí, como que hecha tramposamente, es la rutina que solo va a que la gente diga, sí, así es, que la gente se identifique contigo. Y que solo se quede en el retrato, en la descripción o en la narración anecdótica de la cosa, y que no vaya más allá de eso, y que no llegue al punto de plantear un punto de vista que nadie antes haya tenido sobre eso. Por ejemplo, cito un ejemplo concreto que a cada rato suelo citar mucho, que es a Jerry Seinfeld, uno de los tantos comediantes respetables del universo de la comedia. Él tiene una rutina en la cual habla de que cuando estuvo de moda Superman recién en la sala, la primera película en el 78, se hizo muy famoso el disfraz de Superman, y ocurrió una cosa, un fenómeno que tenía preocupado a los psicólogos y que hizo que se retirara el disfraz de Superman por un tiempo, y es que los niños, pensando que eran Superman, se tiraban por las ventanas, ¿ya? Entonces ese es el hecho. Jerry Seinfeld no solo dijo, ustedes no han visto que ahora la cara de los niños se creen Superman y se tiran por la ventana y se despaturran. No, ahí no queda la rutina. Parte de ese hecho, y acto seguido dice él, lo cual me hace pensar una cosa, y es que consecuencia de ese hecho les dio por poner un aviso de advertencia en todos los disfraces de Superman que decía, no intente volar con este disfraz. Eso sigue siendo el hecho, no es el chiste. Seinfeld se pudo haber quedado ahí, y ahora dice que les dio por poner el aviso, no intente volar. Ah, es que la gente sí. No, ese sigue siendo el punto de partida. Seinfeld acto seguido dice, lo cual me hace pensar una cosa, y es que los fabricantes creen que los niños son suficientemente estúpidos como para que se paren y volar, pero suficientemente inteligentes como para detenerse un ratico a analizar qué dice el disfraz. ¿Sí? Ah, acá dice que no debo volar. Mejor ya no vuelo. ¿Sí? Punto. Seinfeld parte del hecho y da un paso más que el comediante por medio no suele dar. El comediante solo se queda en, ¿se han visto ustedes que la gente se espaturra y ahora les dio para poner un aviso? Ah, es que los fabricantes sí son muchas huevas, ¿no? Sí, Seinfeld, al igual que cualquier comediante juicioso, va al siguiente paso, y es, ¿y yo qué pienso de eso? ¿Ah? Que nadie antes haya pensado. ¿Sí? Yo diría que eso es lo que le falta a la comedia mal hecha, a la rutina mal hecha, es, ¿y yo qué pienso de eso? No solo describir la cosa. ¿Sí? Ya, eso sería.
Episodio especial de Entrevistas, el siglo XXI es hoy, fue grabado en El Locutorio. Gracias a Alex Pinilla. También quiero darle las gracias a Santiago López, @chilisanti, por participar. Llegó a la mitad de la conversación y también pudimos escucharlo haciendo un par de preguntas. Estuvo presente W. Argüello. Y por supuesto, mil y mil gracias a Gonzalo Valderrama, @monovio. Gracias por oír este episodio de las entrevistas de El Siglo XXI es hoy. Si te gustó, por favor, comparte. compártelo con tus amigos. Gracias por oír y compartir estas entrevistas del siglo XXI.